de Sandro Pellegrini de Génova y que cuyo tema es Cristóbal Colón en las Islas Canarias, base naval.
Muchísimas gracias. Encantado de ser una vez más en Canarias, en este archipiélago del que he estudiado alguna línea de la historia del lado italiano, descubriendo documentos importantísimos y particulares, sobre todo sobre los primeros navegantes, o sea, Nicoloso da Recco y Lazzarotto Malocello, de lo que no se sabía nada, particularmente de lo de Nicoloso da Recco no se sabía nada. Bueno, ahora hablamos de Colón. Me disculparán por intentar de hablar en mi malo castellano, pero es un homenaje a la cultura de este maravilloso país en lo que estamos. Un diario de ayer publicó un artículo muy importante. Buena cosecha de uva en Canarias. El vino de este año será muy bueno. Bueno, destilando en anticipo algo de este vino, particularmente el vino de don Antonio Tejera Gaspar y de mi amiga Emelina, que me ha precedido, voy a hablar en términos telegráficos de algunos temas que nos ha ocupado. Yo soy el último. Yo presento, hablando en mi bárbaro castellano, la versión italiana de un tema que Antonio Tejera ha tratado muy abundantemente, o sea, Colón en Canarias. Yo digo alguna comilla más, añado alguna comilla. ¿Por qué Colón eligió Canarias como su base náutica o base naval ideal por sus cuatro viajes? Y voy a responder en términos telegráficos, esperando de ser claro y exhaustivo. Colón conocía el Atlántico, todo el Atlántico conocido a su tiempo y recorrido a su tiempo. Colón navegó hasta los mares fríos de Islandia, Irlanda, Inglaterra, la parte norte del Atlántico, el Atlántico cerca de las orillas francesas, el norte de España, Portugal, Mediterráneo seguramente antes de trasladarse a Portugal. Tiñó una base por algunos años cerca de Madeira, a donde se casó. Desde Madeira volvió a Canarias, sin dubio, volvió a alguna de la isla de Cabo Verde, navegó hasta la mina en el Golfo de Guinea. Tenía el máximo de conocencia del Atlántico que se podía tener, porque no toda la gente, seguro había navegantes de primera calidad en Andalucía y en Portugal, pero no navegaban hasta el norte normalmente. O si navegaban hasta el norte, navegaban hasta Inglaterra, no más al norte. Entonces, la conocencia que Colón tenía del Atlántico era una conocencia enorme. Conoció sin dubio la importancia de los vientos regulares que soplaban del desierto desde noreste hasta sudoeste, pasando por Canarias, pasando también por el archipiélago de Cabo Verde y perdiéndose en el mar infinito, un mar infinito hasta el primer viaje de Colón. Yo he leído algo del derrotero español recién publicado, de la costa de Marruecos hasta el Golfo de Guinea, hasta Cabo Verde. La costa africana no son tan desiertas como imaginamos. Hay lugares a donde se puede hacer aguada, hay lugares descritos en nuestro día, en nuestro tiempo, ahora también con relevaciones de los satélites, etcétera, con fotografías aéreas, se sabe todo. El ritmo de la marea, los lugares a donde se podía poner los buques, las naves en tierra, a donde se podía sacar algún alimento, entrevistándose con las poblaciones locales, a donde se podía hacer la aguada. Bueno, todo eso, de eso Colón conocía sin dubio una grandísima parte. Digo eso y subrayo, Colón no conocía más de lo que conocían los pescadores, por ejemplo, del sur de Andalucía, los pescadores portugueses que marchaban en la misma agua. Solamente que él tenía un plus de conocencia técnica que le permitió de sumar elementos conocidos y elaborarlo en una técnica de navegación. Y eso es el hombre instruido, el hombre que conoce el mar. Y todo eso son elementos importantes en la vida de Colón. Colón conocía su época, conocía el movimiento de desarrollo de ese sector atlántico, la concurrencia entre la corona de Castilla y la corona de Portugal, los movimientos que en esta isla en aquel tiempo se estaban desarrollando. Conocía la parte que interesaba a los españoles, conocía la parte que era de realengo, la parte que no era de realengo. Conocía la isla perfectamente porque, por ejemplo, nunca se interesó de Lanzarote o de Fuerteventura. Y nunca fue a Tenerife, que era en vía de ser conquistada. Conocía en Canarias los astilleros. Eran cosa importante para un hombre de mar. El profesor Taviani definió, y eso me parece una intuición feliz, una intuición maravillosa, definió Colón como el genio del mar. Colón en su época fue el hombre que tenía el máximo de conocencia sobre el arte de navegar. Y por navegar en mar necesita conocer también algunas cosas en tierra. La cosa que se están desarrollando en tierra y la cosa que en tierra pueden facilitar una navegación. Por ejemplo, la existencia de astillero tan importante en el primer viaje, no se sabe si Gando o la isleta, eso no es un tema muy importante, pero saber que había astilleros que funcionaban, porque cambiaron mismo los astiles. Se sabe que la vela, necesitaban de un el cambio de vela necesitaba también de un cambio de astiles, entonces se hicieron trabajo maravilloso, poderoso y completo. Colón sabía que existía una colonia genovesa en Canarias, particularmente en Gran Canaria. El abastecimiento de la caña de azúcar pasó a través de la mano de genoveses ciudadanos o conciudadanos suyos que vivían en Canarias y estaban desarrollando la industria del azúcar, como después desarrollarán la industria de la uva y del vino en este archipiélago. Conocía el ritmo y la dirección de los alisios para navegar constantemente, como se diría, a caballo del paralelo 28, el de Canarias, que directamente con una excursión de 3 grados máximos lo harían llegado a enfrentarse con las islas del Caribe. Colón conocía también que había posibilidades de abastecimiento aquí. La Gomera fornió todo lo que en el segundo viaje fue necesario, no solamente para abastecer 1.200 personas que se trasladaban de España a la Española, sino también, digamos, una veintena, 25 personas que había en cada una de las 17 naves que Colón traía consigo. Entonces, por una tripulación que viajó tres semanas y algo más a través del Atlántico. Necesidad de abastecimiento de 1.500, 1.700 personas durante toda la época de la travesía y para abastecer una colonia que se estaba formando en la isla de Haití. Colón, como buen genovés, descubrió también el ritmo de los precios. Hoy en día hay una, lo que en italiano se llama la borsa merci, que es la bursa mercantil. Conocía el régimen de los precios y él mismo evaluó que los abastecimientos de grano, de caballo, de la cabra, de todo, en Canarias costaban menor que en Sevilla. Entonces, y notó, remarcó que particularmente los animales, también la caña de azúcar, los brotes de la caña de azúcar que existían aquí, si navegaban 7, 8, 10 días menos que viajando desde España, tenían una economía en todo, la economía general de 17 buques que se estaban trasladando a través del Atlántico, porque los animales sufrían menor, necesitaban de menor agua, necesitaban de menor alimento, necesitaban de menor. Eso era un cálculo económico que Colón hizo. Colón era muy adecuado, muy conocedor de los mercados desde su joven edad, desde cuando se ocupaba de tejido en Génova, y también su padre de tráfico de vino y de queso en Savona. Entonces tenía un ojo particularmente competente por los aspectos económicos. Y él mismo escribe en una carta dirigida a los reyes que los mercaderes de Sevilla no tenían precios tan buenos y los caballos de Sevilla no eran los mejores. Vio algunos caballos que parecían ideales y después fueron sustituidos con otros animales que eran de menor calidad. Entonces era un hombre atento a esta misma cosa. Colón tiene un cariño particular por Canarias y un cariño que desvela una conocencia adecuada y profunda del archipiélago. En diferentes correspondencias suyas, hace referencia a elemento canario, los hombres que tienen un color particular casi como el de los canarios, pero también en términos geográficos, cuando habla de algunos montes dice, sí, es alto casi como la montaña de Tenerife, eso es, sí, es verde como en Canarias. Canarias sirve como término de paragón geográfico y antropológico por inventar un paralelismo entre algo de conocido, algo de experimentado, y no solamente para él, sino para el mundo hispánico que vivía en Canarias, y el nuevo mundo que se estaba desvelando y del que él o su entorno hicieron los primeros relatos de un mundo que aún en nuestro día llamamos el nuevo mundo, que es el mundo colombino. Un mundo que no podría existir sin Colón, sin dubio. Sin Canarias, sin dubio también.
Gracias. Gracias, querido Sandro. Si hay alguna intervención a la comunicación de Sandro Pellegrini, sí, por favor.